toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, pongan atención, damas y caballeros, del fútbol profesional de la NFL. Así es, más tarde en este programa les vamos a decir quiénes se postulan como los favoritos para clasificar a la postemporada del fútbol americano de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita del Fútbol Club Sevilla de España.
¿Cómo?
Hay más, damas y caballeros. También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Pese al COVID, el baloncesto de la NBA sigue floreciendo, saca fuerzas de flaqueza y se continúan con la mayoría de su calendario. Vamos a explicar más tarde lo que está pasando en la NBA. Damas y caballeros, con muchísimo gusto desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, vamos a ver si Víctor pudo encontrar una musiquita para él. Víctor Fabián González. Me encanta esa opción, Víctor, te felicito. Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, también tenemos en el estudio a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Y dentro de poco vamos a tener vía telefónica desde el Vedao, allá en Cuba, a Omar Tigres, para hablar con él como siempre hacemos los martes. Hablar de pelota, de cualquier otro deporte y de mucho más. Muy bien, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA va tercero, so, fútbol, soccer, béisbol de las grandes ligas, NBA. En la segunda media hora, put me in coach, NFL y los sultanes del swing. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, algo para todos los gustos. Y estamos incluyendo fútbol americano porque hay dos partidos esta noche. Hubo dos partidos anoche debido al COVID, partidos que habían sido pospuestos durante el fin de semana. Y poco a poco se va aclarando el panorama de los clubes que van a clasificar a los playoffs. Les contaremos más tarde quiénes son. Y también vamos a analizar lo que está ocurriendo en la Liga Española de Fútbol. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y vamos a variar un poco por segundo día consecutivo. No vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, no. Vamos a comenzar con el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Fútbol, soccer. Damas y caballeros, la FIFA está a solo un paso más de implementar una Copa Mundial de Fútbol masculina cada 2 años en vez de 4. Y aunque yo sé que Omar Tigres allá en el Vedao, lo de él no es el fútbol soccer, hasta Omar Tigres tiene que apreciar que 4.400 millones de dólares adicionales en ganancias, que es lo que la FIFA dijo anoche, que va a generar un segundo mundial. Omar Tigres, a esto no se le puede decir que no. Muy buenas noches, un aplauso para Mr. Omar Tigres desde el Vedao, Cuba.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches. Sí, efectivamente, no, dinero es dinero. Y no, es claro que las ganancias nunca se pueden rechazar, eso es cierto. Pepe, en algún momento del programa quisiera decir unas palabras que quiero dedicar a una persona, si es posible.
Por supuesto que sí.
Si me lo permite.
Vas a tener toda la oportunidad. Déjame solamente leer el último comunicado, sí, de la FIFA.
Sí, cómo no.
Anoche, en un congreso ante 211 confederaciones asociadas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el proyecto para la organización de la Copa Mundial de Fútbol cada 2 años está en su recta final. Damas y caballeros, escuchen esto. De acuerdo con la FIFA, esto supondría un aumento de 4.400 millones de dólares en ingresos. Además, cada federación recibiría 16 millones de dólares solamente por apuntarse al Mundial cada 2 años. No tienen ni que patear un balón. Claro, después de eso, si clasificas al Mundial, otros cuantos millones. Si pasas a la segunda ronda, otros 20 millones. A la tercera ronda, 40 millones. Y así es como funciona esto. Damas y caballeros, oigan esto. En estos momentos, el 70% de los ingresos del fútbol van a parar en la UEFA. Pero la FIFA dijo que va a distribuir esto mejor y que si se celebra el Mundial cada 2 años, la UEFA solamente recibiría del 40 al 60%. Así que, y el resto del planeta, los otros 50 o 60%, dependiendo. Finalmente, no se confirmó si se votará por un mundial cada 2 años en el próximo congreso en marzo de 2002. De cualquier manera, hay otro congreso en junio. Pero las primeras estimaciones indican que la FIFA ya desde ahora cuenta con los votos necesarios para aprobarlo. O sea, estas 212 confederaciones internacionales asociadas de la FIFA van a votar, cada una tiene un voto. Y basta que el 51% de ellas diga sí, queremos un mundial cada 2 años, y ya la FIFA dice que tiene más del 51%, desde ahora tiene el 51%. Cada día tiene más y más. De aquí a que se les ocurra votar, si no en marzo, quizás en junio, van a tener quizás el 70%. Así que vamos a mantener esto. Vamos a estar vigilando esta noticia que para mí es la más interesante del día, porque no es todos los días que la FIFA anuncia. Yo sé que han estado jugando con esto desde hace 7 meses, 8 meses, pero estamos muy cerca de convertirse en realidad. Y esto significa también, Omar Tigres, que Cuba algún día podría clasificar a la Copa Mundial, porque también quieren elevar las plazas que van a clasificar al Mundial de 32 a 48 o quizás más. Así que, Omar Tigres, ¿qué opinas tú sobre esto?
Sí, sí, es posible, siempre que aumenten, pasa como con los playoffs en el béisbol, mientras más posibilidades de ir, más fácil podrán los equipos participar en la competencia como tal. Sí, sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Así mismo.
Pues mira, da la casualidad.
Sí.
Perdón, mamá, es que no te oigo muy bien porque tengo un retorno en el oído que me está matando. Yo sé que Víctor está tratando de arreglar eso. Perdona por interrumpirte. El próximo mundial que se va a celebrar, no el del próximo año, sino en el 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México, va a contar con 48 selecciones nacionales. Eso significa que la CONCACAF, ya que el Mundial se va a celebrar aquí, va a recibir más plazas. Okay, una de ellas quizás sea Costa Rica, Honduras, pero acuérdate que hay que llenar unas cuantas más, porque los países anfitriones son de la CONCACAF. Entonces yo veo que si Cuba comienza a practicar desde ahora y a ponerse de acuerdo con todos los futbolistas en el extranjero, ¿por qué no puede Cuba clasificar a la Copa Mundial 2026?
Sí, sí, sí se puede, cómo no. Mucho más que el fútbol en Cuba está en una... A pesar de todas las dificultades, el fútbol está calando muy fuerte en la juventud.
Déjame oír.
Esa es la realidad.
Muy bien, Omar Tigres, también tenemos otras noticias y la respuesta para Víctor es no, todavía hay un eco por ahí, pero yo sé que le está tratando de trabajar en eso. Podría llamar por la vía telefónica convencional, pero, damas y caballeros, no suena igual. Dicho por ustedes, a propósito. Muy bien. En la Liga Española de Fútbol, la última jornada antes de que arranquen las vacaciones navideñas, y vamos a hablar de lo que ocurrió hoy. El Barcelona solamente pudo empatar 1-1 en Andalucía contra el Sevilla, mientras que el Villarreal de Castellón derrotó 5-2 al Alavés. Mientras tanto, la Juventus derrotó 2-0 en la Liga Italiana al Cagliari. El Atalanta empató contra el Génova. En la Copa de la Liga Inglesa, el Arsenal aplastó 5-1 al Sunderland. Mañana continúan los partidos. En España tenemos el Granada contra el Atlético de Madrid y el Bilbao contra el Real Madrid. En Italia, la Sampdoria juega contra la Roma, la Fiorentina contra el Hellas Verona, el Inter recibe al Torino, mientras que el Milán está contra el Empoli y el Bologna contra el Sassuolo. También mañana en Inglaterra, el Liverpool contra el Leicester City en la Copa de la Liga, el Chelsea de visita contra el Brentford y el Tottenham recibe al West Ham United. Y por último, mañana en Francia, la última jornada de la Liga Francesa hasta la segunda semana de enero, el Olympique Marsella contra el Stade de Reims, el Lyon contra el Metz, el Burdeos contra el Lille, Mónaco contra el Stade de Reims, el Nice contra el Lens, Montpellier contra Anglers, para completar la jornada en Francia. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos rapidito con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahí está mejor, Víctor. Justamente en este momento disminuyó bastante. Yo sé que Omar Tigres tiene algo que decirme. Yo tengo una buena idea de qué se puede tratar. Así que vamos a prestarle los micrófonos de Radio Martí a Omar Tigres un par de minutos. Omar, estás al aire en vivo.
Muchas gracias, Pepe. Pepe, esto va generalmente va hacia la emisora. Me parece justo, marcando las desavenencias que sucedieron en el pasado, decir unas palabras. Quisiera poder mandar mis condolencias a los familiares y amigos del desaparecido Rafael García Toledo. Nosotros desde Cuba, hablo en general, apreciamos mucho sus enseñanzas en materia deportiva y en temas políticos también. Nos dejó un legado de tal magnitud que todos nos sentimos afectados en Cuba con la dolorosa partida. Mi deseo personal, el mío propio, como los demás muchachos tendrán el de ellos también, es que su luz brille para siempre en la eternidad y que descanse en paz ese gran amigo que fue siempre de nosotros. También quiero, ya para terminar, felicitar a Rolandito de Florida Camagüey, que tuvo su tercer hijo con su esposa, en honor al desaparecido Rafael García Toledo, le puso al niño como nombre Rafael. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad.
Muchas gracias por tus comentarios. Nosotros estábamos tratando de aquí de resolver un problema técnico que tenemos en este momento. Si me podrías resumir rapidito, ¿cuáles fueron tus comentarios?
Te lo repito de nuevo.
Sí, un resumen rapidito.
Un resumen rápido, bien, okay. Decía que marcada las desavenencias que sucedieron con Rafael, yo quisiera mandar mis condolencias a los familiares, amigos del desaparecido Rafael García Toledo, y hablo en general, nosotros desde Cuba, porque ya hemos hablado todo, apreciamos mucho sus enseñanzas en materia deportiva y en temas políticos también. Él nos dejó un legado de tal magnitud que todos nos sentimos afectados con su dolorosa partida. Y yo, desde mi punto de vista, mi deseo personal es que su luz brille para siempre en la eternidad y que descanse en paz ese gran amigo de nosotros. También quiero felicitar a Rolandito de Florida Camagüey, que en tributo a Rafael García Toledo llegó el nacimiento de su tercer hijo y lo nombró Rafael en honor a él. Muchas gracias, Pepe.
Bueno, Omar Tigres, muchas gracias por esas palabras que vienen directamente del corazón. También estoy entendiendo que estás triste por una pérdida que sufrieron los Tigres del Detroit.
Sí, efectivamente. Kimber Barty, el coach de primera base, yo lo vi jugar, lo vi este año también en la primera base. Él estuvo de coach con algunos equipos. Repentinamente, con 49 años, se nos va. Es una pérdida más para el equipo de Detroit, le va a hacer un homenaje cuando empiece la temporada. Desgraciadamente estas cosas están sucediendo porque esa es la vida. Uno se va más rápido, demora más. Y bueno, un poco aburrido porque el béisbol está que como quien dice, como con el paro laboral y salen algunas noticias de los coaches y otras cosas, pero no hay nada todavía de contrataciones, ni mucho menos. Así que hay que esperar que termine el año, quizás a lo mejor se puedan arreglar las cosas. No tengo mucha información al respecto de cómo van los términos. No sé si estarán hablando, no he revisado como tal. No sé si sabes algo, Pepe, y me puedes actualizar.
Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas tiene otro problema encima. Hay una demanda que alega que la MLB tomó decisiones para retener equipos de ligas menores en función de si eran propiedad de clubes principales o tenían propiedad política, citando el interés de varios políticos. Ahora, tú sabes que en este momento hay una demanda de cuatro afiliados al béisbol de las mayores. Los cambios en este momento, ¿tú te acuerdas el año pasado que estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo con el béisbol de las ligas menores? Cuatro equipos de ligas menores que perdieron sus afiliaciones a las Grandes Ligas antes de la temporada 2021 presentaron una demanda antimonopolio contra la MLB utilizando un bufete de abogados que ha representado a los, justamente que está representando ahora al sindicato de los jugadores en el lockout o lo que se llama aquí el cierre patronal que en este momento está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que en este momento, el béisbol de las Grandes Ligas tiene no solamente que resolver un cierre patronal o una posible huelga, que se puede convertir en una posible huelga, sino que también, okay, un pleito legal con cuatro equipos de ligas menores. La MLB puso fin al acuerdo del béisbol profesional que regía la relación entre las mayores y las menores a fines del año 2020, luego de que se cancelaran temporadas de ligas menores debido a la pandemia de coronavirus. Los afiliados se redujeron de un mínimo de 160 equipos a 120. La Asociación Nacional de Ligas Profesionales de Béisbol había gobernado a las menores desde el año 1901. Así que ahora son dos cosas que el béisbol, Omar Tigres, tiene que resolver en los próximos meses.
Sí, exactamente. Serán complicados, bien. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que todo se resuelva, porque sinceramente sin béisbol nos falta mucho en la vida sin el béisbol. Forma parte de nuestras vidas. Así que espero que todo se pueda resolver. Vamos a ver.
Sí, yo estaba hablando ayer con Cuban Red Sox justamente sobre este tema. Lo bueno de este cierre patronal es que el béisbol de las Grandes Ligas tiene dos meses para resolverlo. Y es verdad que, como siempre, los pleitos entre los dueños de equipo y el sindicato de los peloteros tienen mucho que ver con el dinero. Y directa o indirectamente, esta no es la excepción, porque lo que quieren el sindicato de los peloteros es cambiar las reglas que llevan casi 3 décadas establecidas sobre la agencia libre y otros temas que tienen que ver con la antigüedad de los peloteros cuando pueden negociar un mejor contrato. Ahora, estábamos hablando que los equipos de mercado pequeño, como por ejemplo tus Tigres, los Piratas, Cincinnati, Milwaukee, Tampa Bay, Oakland, ellos no pueden darse el lujo de desarrollar el talento de un pelotero y luego dejarlo ir a los 2-3 años a la agencia libre porque han gastado tanto tiempo, dinero, ¿okay?, en desarrollando a ese pelotero, que es injusto que lo pierdan solamente porque es, digamos, un Juan Soto o es un muchacho de primera categoría que los Yankees o los Dodgers lo quieren comprar después de 3 años y ofrecerle 20 millones.
Sí, ese tema para el mercado pequeño es bastante, bastante negativo, porque en efecto, Detroit, por ejemplo, tiene 2 jugadores que van a sonar muy bien en Grandes Ligas, Green y Torkelson. Imagínate tú que el tercer año ya puedan perder a esos jugadores. No creo que sea muy beneficioso ese punto de vista, ¿verdad que no? Porque al menos tú, si puedes tener 5 o 6 años en poder pelotero, bueno, tienes tiempo de poder ganar hasta una serie mundial. Pero en 3 años no lo creo, la verdad.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora, la semana pasada, dice la cadena ESPN, que el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo se sentaron durante 45 minutos a negociar, ¿ok? Yo estoy de acuerdo que algo tiene que pasar en el béisbol de las grandes ligas, porque ya van varios años consecutivos que los peloteros pierden dinero en lo que respecta el salario promedio en el béisbol de las mayores. ¿Okay? Pero los dueños de equipo son los que están arriesgando todo. Posiblemente lo que ellos decidan es subir el salario mínimo, porque una de las cosas que el sindicato quería es un salario mínimo de $1,000,000 para el año 2025 o 26 en el béisbol de las grandes ligas. Ahora anda por 600 mil. Lo quieren de $1,000,000, el salario mínimo. Pero lo que ha bajado mucho últimamente es el salario promedio del béisbol de las mayores.
Cierto, cierto. Ciertamente. No, vamos a ver, espero que todo se pueda resolver, pero sinceramente hay algunos puntos ahí un poco complicados. Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar que termine el año. Todo está, la clave está en que el año termine y que empiece un año nuevo, a ver qué es lo que va a suceder, cómo se van a encaminar las cosas.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora pasamos con la tercera sección de la primera media hora, y es justamente el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, el coronavirus sigue afectando, y de qué manera, el baloncesto profesional de la NBA. Anoche, el partido entre los Wizards de Washington y los Nets de Brooklyn fue pospuesto por el COVID. Perdón, eso es esta noche. Anoche fue Orlando contra Toronto, pospuesto por COVID. De los partidos que se van a jugar ahora, ya acaba de comenzar, no, a las 7:30 comienza. Indiana contra el Miami Heat, aquí mismo en la capital del sol. Los Pistones contra los Knicks de Nueva York. Los Trail Blazers de Portland contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Minnesota contra Dallas. Y Phoenix contra los Lakers en Los Ángeles. Anoche, los partidos que se pudieron jugar, Filadelfia derrotó a los Celtics de Boston 108-103. Joel Embiid con 41 puntos. Chicago Bulls, una vez más, salieron airosos sobre los Cohetes de Houston, 133-118. Oklahoma City derrotó a Memphis por solamente 3 punticos. Utah Jazz aplastó a Charlotte por 10. Golden State, una vez más, luciéndose Stephen Curry, metiendo sus triples, y aplastaron a Sacramento. Mientras que San Antonio derrotó a los Clippers, 116-92. Te iba a decir, Omar Tigres, ¿tú viste lo que le hicieron tus Pistones al Miami Heat?
Sí, cómo no, increíble fue el fin de semana con tanto el fútbol americano como el béisbol, el baloncesto, increíble.
Tú sabes que ayer estaba comentando eso con Cuban Red Sox, y yo dije, mañana cuando hable con Omar Tigres, él va a estar muy contento, Porque el peor equipo de la NFL, los Leones del Detroit, ganaron. ¿Y de qué manera? Más tarde vamos a hablar de eso. Y los Pistones del Detroit derrotaron al Miami Heat, pero no fue una de esas derrotas por dos punticos, porque no, dominaron.
Sí, Pepe, evidentemente ellos están formando una serie de jugadores jóvenes que cuando ellos logren engranar bien, no es que vayan a competir ni mucho menos, pero van a darle guerra a algunos equipos. No cabe duda, me he fijado en los resultados del equipo, no han sido muy descabellados. Quiere decir que, ya, de entrada, Kate Cunningham, el draft número uno, ha lucido muy bien. Se habla maravilla porque lo está demostrando en el terreno con sus números a través de los partidos que ha jugado. Hay posibilidades, como todo equipo que está mal, a medida que va cogiendo en el draft lo mejor que tiene el país, yo pienso que en un futuro vuelven y regresan otra vez. De eso no cabe duda. En cualquier deporte, el fútbol americano es más difícil porque es un deporte un poco más complicado. Pero en el baloncesto y el béisbol, claro que da buenos resultados. Cuando pierden mucho y van logrando esas estrellas, recuerden los Astros de Houston, que perdieron varios años sin partido y ahora es un gran equipo. Gracias a todos los que lograron conseguir en el draft.
Para mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cómo están los Pistones del Detroit? Por favor, no se alegren mucho. Es el peor equipo de toda la confederación con 5 victorias y 24 derrotas. Es más, sigue siendo el peor equipo de todo el baloncesto profesional de la NBA con 5 victorias y 24 derrotas. Orlando Magic está cerca y nadie más en toda la liga tiene menos de 10 victorias. Solamente el Orlando Magic y los Pistones del Detroit. Pero bueno, cuando hay que soñar y tienes que comenzar a soñar en algún instante, y qué mejor que venga el Miami Heat y le ganes para comenzar a soñar aún más.
Claro, eso es como cuando le ganamos a los Yankees de Nueva York en el béisbol, que se siente mucha felicidad. Yo tengo tantos amigos yanquistas, y cuando yo les gano a los Yankees, sí, yo quiero ganarle siempre a los Yankees, ¿me entiendes? Y he tenido la suerte que en los playoffs siempre he podido ganarle a los Yankees. A pesar de que los Yankees han tenido equipos súper poderosos, pero el Detroit le juega muy bien, no así en Minnesota, que siempre es un desastre con los Yankees.
Correcto. Por si acaso se han preguntado, los Soles de Phoenix y los Guerreros de Golden State, los dos continúan siendo los dos mejores quintetos en el baloncesto profesional de la NBA. El Utah Jazz está de tercero en el oeste, luego los Grizzlies de Memphis, Denver Nuggets y los Clippers de Los Ángeles. Luego están los Lakers de Los Ángeles en el séptimo lugar, Minnesota, Dallas y Portland. En la Confederación del Este, los Nets de Brooklyn con 21-9 son los mejores de la liga. Chicago Bulls en el segundo lugar. Luego está Cleveland, Milwaukee, los actuales campeones nacionales de la NBA, se mantienen a flote en el cuarto lugar con 19-13. Luego está el Miami Heat con 18-13, Filadelfia, Washington, Charlotte, Boston y por último los Raptors de Toronto. Así que, Omar Tigres, te voy a decir una cosa. Si los Pistones no ganan, digamos, por lo menos 30 partidos este año, yo no sé qué vamos a hacer.
No, hay que asegurar el draft otra vez. Y si ya tienen a Cunningham, hay que buscar lo mejor que venga el próximo año otra vez en el draft.
Así que, estoy de acuerdo contigo.
Cuando hay derrota, cuando el equipo no sirve, lo mejor que tiene es que en el draft posiblemente puedas conseguir algo fenomenal. No hay de otra.
Correcto. No hay de otra. Bueno, tú sabes que eso existe también mucho en el fútbol americano. ¿Cierto? Que los peores equipos de la NFL, y esto lo podemos explicar más tarde, son los que escogen en el reclutamiento a los mejores jugadores.
Cierto. Ya los Lions están echándole el ojo a varios jugadores.
Damas y caballeros, aquí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, Put Me In Coach, NFL y los Sultanes del Swing están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto les informa desde Miami, José Pepe Lacalle. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López, que me va a tratar de resolver el eco que tenemos en este momento. Y vía telefónica desde el Vedao, Omar Tigres. Y no sé si Bertica está tratando de llamar a otra persona para que se incorpore al programa en esta segunda media hora. De cualquier manera, Omar, mira, todavía hay mucha gente que piensa. Tenemos hasta la segunda semana de febrero para seguir negociando el contrato del béisbol de las Grandes Ligas. Los campos de pretemporada arrancan a finales de febrero. Y la temporada regular, con todos los equipos jugando el mismo día en acción, el 31 de marzo. El miedo que yo tengo como fanático al béisbol y como una persona que se gana la vida, okay, reportando en lo que tiene que ver todos los deportes, especialmente la pelota, es que no se pongan de acuerdo y decidan jugar con el arranque de la temporada, no necesariamente que se cancele la temporada regular, sino que digan, ¿sabe qué? Estaríamos dispuestos a que no se juegue el primer mes, solamente para ver qué es lo que está ocurriendo y quién tiene más un comodín, como un juego de cartas en esta negociación. ¿Qué piensas tú?
Claro, Pepe, es muy difícil pronosticar qué va a suceder. Yo pienso que ambas partes están interesadas en resolver ese problema. Pero esto es ya como la pregunta del millón. ¿Se pondrán de acuerdo o no? Eso es muy complicado, hay que esperar. Yo pienso que sí, que todo se va a resolver y que todo... Siguen los rumores, inclusive. Se habla de que los rumores de que Carlos Correa, a pesar de toda la historia de lesiones que tiene, el precio está subiendo. Hay varios equipos que están interesados en él. Salió a la luz pública que los Tigres de Detroit le ofrecieron 10 años y 275 millones y él los rechazó. Quiere decir que cuando su representante lo rechazó es porque tiene grandes posibilidades de que le paguen mucho más. Pero también cabe la posibilidad de que le suceda como a Igor González. Juan González, cuando llegó a los Tigres de Detroit, en un cambio, Los Tigres le ofrecieron en aquel momento 160 millones, que era una eternidad de dinero, y él lo rechazó. El resultado fue que nunca más pudo tener un contrato de esa magnitud. Ahí donde está el río.
Correcto. Vamos a darle la bienvenida a este programa a Aníbal Torres. Okay, justamente, no muy lejos de ti, ¿verdad? Ahí en playa.
Sí, cómo no.
Aníbal, muy buenas noches. Estás al aire en vivo. Un aplauso para Aníbal, por favor.
Sí, Pepe. Un aplauso. Buenas noches. Escuchándola acá y viendo el criterio de Tigre y el tuyo. Creo que van a tener que ponerse de acuerdo porque las pérdidas van a ser incalculables. Para que usted lo sepa.
Bueno, Pepe, ya más para comenzar. Perdón, no. Sí, es que...
¿Qué pasa? Yo quería hablar sobre, comentar algo sobre García Toledo. Yo creo que estuve leyendo hoy sobre el fallecimiento de García Toledo. Yo no sabía que estaba enfermo. Yo hace más de 3 años que no tenía contacto con él. Pero bueno, hicimos una buena amistad. Como fue un gran cronista, compartió muchas crónicas de ambos lados. Y como periodista y su experiencia como arquitecto, empresario, historiador, creo que para mí quedé muy, muy consternado con esa noticia.
Ok. Regresando al tema de la pelota. Estábamos hablando que ahora el béisbol de las grandes ligas, además de un contrato que absolutamente tiene que negociar con el sindicato de los peloteros, también ahora pesa sobre la MLB una demanda, que no dijeron aquí cuántos millones son, de 4 equipos del béisbol de las menores. Pero en este país ninguna demanda es por 50 pesos, aunque te lo puedo decir desde ahora. Es más, yo pensé que, Aníbal, tú eras abogado, ¿no?
Sí, eres abogado.
Sí. O sea, ya tú te puedes imaginar por dónde va la cosa.
Claro, iniciar un proceso ahí en Estados Unidos, y más en esa magnitud, que son millones, un proceso judicial ahí puede durar mucho tiempo y unos cuantos millones de dólares. Y más en grandes ligas. Okay. Yo no sé quién tiene más poder ahí, si sindicatos, si la MLM, la MLB, no sé, vamos a ver qué pasa. Por algún lado tiene que estirarse la cosa, Pepe.
Y es que además, tomando en cuenta el COVID, que no sabemos lo que va a pasar. Mira, hoy, por ejemplo, la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, y el sindicato de los peloteros, de los jugadores de hielo de la NHL, decidieron que ningún atleta, coach, entrenador o masajista relacionado con la NHL va a participar en los Juegos Olímpicos Invernales en China, que se van a celebrar a partir del 4 de febrero. Y esto es un golpe durísimo para los Juegos Olímpicos, porque da la casualidad que la competencia del hockey sobre hielo en las Olimpiadas Invernales siempre ha sido uno de los eventos más importantes, concurridos y televisados de todos los Juegos Olímpicos Invernales.
Sí, imagínense, Pepe, el hockey es el centro, creo que es el centro de las Olimpiadas de invierno. Pero es un duro golpe, ¿no? Y van a seguir cayendo deportes, equipos de naciones que no van a participar, porque este nuevo Omicron, esta nueva cepa del COVID, está arrasando en muchos lugares, y ahora lo veo con Estados Unidos, es terrible eso también. Estaba leyendo un dato hoy de que un crucero tuvo que virar hacia atrás, que casi un centenar de contagiados en ese viaje. Así que es terrible, terrible, lamentablemente.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la próxima sección, que es justamente el fútbol americano de la NFL? Bueno, les prometido es deuda. Primero vamos a dejar que Omar Tigres nos hable de esa impresionante victoria de sus Leones del Detroit, que cogieron al mejor equipo de la liga, okay, los Cardenales de Arizona, y les pegaron la paliza del siglo, 30-12. Kyle Murray con 257 yardas en pase. Pero aún así, les voy a decir una cosa, los Tigres, por supuesto, eliminados de los Tigres, óigame a mí, los Leones, eliminados de la contienda en la NFL. Pero yo voy a dejar a Aníbal que Omar Tigres se destape aquí un poquito y nos diga lo orgulloso que está de su equipo.
Sí, cómo no. Buenas noches, Aníbal. Un abrazo.
Buenas noches, Omar. Un abrazo para ustedes.
Gracias, gracias. Bueno, a ver, Pepe, mira, verdaderamente impresionante porque no le están ganando a un equipo mediocre, le están ganando a un líder de división. Entonces, es prometedor ver que un equipo que ha estado tan mal pueda darle una paliza a esa envergadura. Así que espero que estas dos victorias que han tenido sean como haber ganado el Super Bowl. Los Lions están muy distantes de ganar un Super Bowl desde que son franquicias. Pero en algún momento en la vida llegará porque han tenido muy buenos jugadores como Barry Sanders. Y se me escapan otros nombres famosos. Pero no han podido ganar. Parece que hay alguna maldición ahí. Había que averiguar si Henry Ford hizo algo malo que lo han castigado de esa manera.
También te puedo decir que anoche hubo no uno, sino que dos partidos en el clásico por lunes por la noche. Las Vegas derrotó por 2 punticos a Cleveland, 16-14. Esto se parece más que nada un marcador de béisbol. Mientras que Minnesota derrotó a los Osos de Chicago, 17-9. Esta noche se están jugando 2 partidos que no se pudieron jugar debido al COVID durante el fin de semana. Los Seahawks de Seattle, los Halcones Marinos contra los Carneros de Los Ángeles. Ese partido ya comenzó. Y acaba de comenzar los Redskins de Washington, como se solían llamar, de visita en Filadelfia contra las Águilas, también a las 7 p.m. Ahora, ¿cómo va el camino a la postemporada en la NFL? Los 4 equipos que se postulan como los 4 cabezas de serie, por decirlo así, Kansas City con 10-4, en la Confederación Americana, Nueva Inglaterra con 9-5, Tennessee con 9-5 y Cincinnati con 8-6. Los wildcards serían los Potros de Indianápolis con 8-6, los Carneros con 8-6, Buffalo con 8-6 y Baltimore que tiene 8-6, pero los Acereros de Pittsburgh con 7-6. Luego está Las Vegas con 7-7. En la Confederación Nacional, Green Bay, que no solamente ya clasificó a los playoffs, sino que se postula como cabeza de serie. Los Vaqueros o Cowboys de Dallas con 10-4. Tampa Bay con 10-4. Arizona también con 10-4. Los que jugarían el wild card, los Rams de Los Ángeles, los Carneros con 9-4. San Francisco con 8-6, Minnesota 7-7, Nueva Orleans 7-7, mientras que Washington y Filadelfia, uno de ellos dos, va a estar hoy con 7-7 para completar. Recuerden que en la NFL son 7 equipos por cada confederación los que clasifican a los playoffs.
Pepe, luce muy bien Green Bay. Muy bien. Ah, sí. 11-3, siempre juega muy bien. Año tras año, la verdad. No sé quién daría favorito en la conferencia nacional.
He estado estudiando la posibilidad entre Green Bay y Tampa Bay.
Sí, los Bucaneros. Bueno,
aunque los Cowboys de Dallas, autodenominados el equipo de América, okay, que ellos en los años 70 y 80 eran una potencia. Sí. Ten cuidado, están surgiendo.
Exacto.
Aníbal, no sé si has tenido la oportunidad de seguir el fútbol americano.
No. Me gusta, Pepe, pero no tengo cómo llegar a él. No lo veo. No tengo tiempo, además. Veo lo favorito, ¿no? Un poco básquet, béisbol, fútbol de las 5 ligas europeas. Pero bueno, hasta ahí. Mucho béisbol de lo que me gusta, Pepe.
Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Que es justamente la sección favorita de playa y del Vedao, los sultanes del swing.
Del swing.
los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muchas gracias, Richie Pérez López. El próximo tema es un tema que vamos a tocar a fondo en un resumen anual que va a salir el 24 de diciembre y también el 31, Nochebuena y Nochevieja. Este año fue histórico para los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Yo no sé, voy a una preguntita aquí rápida para Aníbal Torres. No sé si la prensa, si la prensa local publicó algo sobre los logros individuales de los peloteros cubanos este año en las mayores.
Se pasa muy muy poco, es decir, sí se habló, se hizo comentarios en algunos episodios deportivos, se habló de peloteros en sí, lo que habían hecho, más bien en los playoffs. Pero se lo conté muy, muy muy poquito, pero bueno, por lo menos algo, por lo menos se habló.
Bueno, yo no me acuerdo la última vez, a lo mejor estoy equivocado, no creo, que 7 peloteros cubanos, o 6 de ellos, porque fueron 7 premios individuales, okay, que ganaron peloteros cubanos en la misma temporada. Yulieski Gurriel ganó 2 de ellos, campeón de bateo de la Liga Americana y también guante de oro en la primera base en la Liga Americana. Pero no solamente eso, Jordan Álvarez, jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Jorge Soler, jugador más valioso de la Serie Mundial. Randy Arozarena, novato del año en la Liga Americana. Y por supuesto, la sorpresa de la semana antepasada, Mini Miñoso y Tony Oliva, ambos al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas.
Pepe, no, nunca el béisbol cubano había brillado tanto al mismo tiempo así, de tantas noticias satisfactorias. No, estoy seguro que no, seguro. La verdad, el béisbol cubano en grandes ligas va muy bien encaminado. Jordan Álvarez y Luis Robert son dos jugadores fuera de serie. Yo estoy seguro que van a aportar mucho buenos números en el futuro en esa liga, de eso no me cabe duda. Randy Arozarena, un tremendo jugador, igual. Hay futuro de los cubanos en el béisbol. Y han partido muchos muchachos jóvenes que estoy seguro que están haciendo todo lo que pueden para llegar a grandes ligas. Incluyendo el hijo de Vargas, de un pelotero famoso que jugó aquí con los industriales, que su hijo ha lucido en la organización de los Dodgers de Los Ángeles, los menores, fue el mejor jugador del sistema de granja. Muy bueno.
Correcto. Eso mismo te quería preguntar, ¿se te ocurren, además de Vargas, y también le voy a hacer la misma pregunta a Aníbal, cuáles son los peloteros cubanos que tú crees que definitivamente para agosto, septiembre del próximo año los van a subir de las ligas menores a las mayores, si es que tenemos temporada, por supuesto?
Bueno, yo creo que Césped ha tenido un buen campeonato. Otro muchacho que puede ser que lo suban el año que viene es el hijo Vera, que se llama José Carlos Vera, algo de eso, y el hijo Vargas, que tuvo un año impresionantísimo. Creo que por lo menos por ahí está la cosa.
Correcto. Sí, coincido con Aníbal, efectivamente. Esos son los que más han brillado, la verdad.
Y un torpedero que está jugando ahí, en que los Astros quieren llevarlo, un muchacho de Mayabeque, no me recuerdo el nombre ahora, que jugó aquí una serie, creo. Es torpedero, ellos también están interesados en manejarlo en el equipo.
Sí, efectivamente, creo que se llama Jeremy Peña, me parece. Creo que es que se llama.
No recuerdo el nombre, Omar, en estos momentos, pero sí lo vi jugar aquí un año. Jugó un año aquí en La Habana. Jugó por Mayabeque. Creo que por San José.
Aníbal, en estos momentos está jugando en la Liga de República Dominicana.
Ajá.
Okay. Y es que digo yo, es por lo menos con los que ellos cuentan para sustituir a Carlos Correa.
Exactamente. Así mismo, Omar.
Correcto. El otro día, justamente ayer, estaba hablando con Ado en Camagüey que me comentó que había más de 170 y pico peloteros nacidos en la isla jugando o afiliados a las ligas menores del béisbol profesional de Estados Unidos. Así que tremendo talento por ahí, por todos lados.
Pepe, que han desertado, todos se van. Entonces, Cuba se ha quedado vacía en ese aspecto. Entonces, lógicamente que van a brillar porque lo mejor se ha ido. Los Tigres tienen un jardinero que se llama Roberto Campos, que es probable que para el 2023 ya debute. Tiene una potencia tremenda ese muchacho. Y un hombre alto, fuerte, muy fuerte, muy fornido. Así que nos acordamos de algunos, pero son infinidades de jugadores que están firmados. Todos los días firman algunos.
Correcto. Ya ustedes ven por qué más que nunca tenemos urgencia de que se logre negociar el contrato entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros para que no se interrumpa la temporada de 2022. Bueno, podría ser interrumpida de cualquier manera por el COVID-19, pero que no sea por una huelga, por el amor de Dios.
Por supuesto, por supuesto. Aníbal, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tipo es el que sigue en Grandes Ligas?
¿Eh?
¿Qué tipo es el que sigue?
¿Qué tipo es el que sigue? Bueno, yo soy fan de los Yankees.
Ah, qué bien, qué bien.
Yankees y los Astros.
Ya.
Imagínate, lo que tiene el Astro el cubano es terrible, pero los Yankees siempre me llamó la impresión. No desde ahora, desde que era niño, ¿no? Desde que era niño, que ni sabían cómo eran los Yankees. Y jamás había visto un uniforme de los Yankees. Pero siempre fue el que me llamó la atención. No sé por qué, pero siempre me llamó la atención.
Ah, muy bien,
no sé
muy bien,
si es por Bayrou, algo de eso, ¿no? Pero bueno, siempre me llamó la atención.
Sí, no. Generalmente, casi siempre, las franquicias número uno de cualquier deporte arrastran la mayoría de los fanáticos. Eso está más que comprobado. Pero te hacía la pregunta porque casi todos mis amigos, no sé si conoces a Michelle, a Alex.
Sí, ellos, ¿no?
Lo conocen, no, ellos son yanquistas también. Yanquistas, mis amigos.
Se lo tatúan y todo.
Sí, efectivamente. Ellos son mis amigos, los quiero mucho. Y, pero en el deporte siempre quiero ganarles a los Yankees.
Pero como sufrimos esta temporada, Omar, como sufrimos, no se pudo. Sí. No se pudo. Muchas estrellas, pero como juego, nada.
Cierto. Pero pienso que si no mueven las fichas este año, ahora cuando todo se resuelva, se la van a ver difícil también otra vez, porque empiezan a complicar si viene el contrato de Aaron Judge y ellos necesitan un torpedero, no lo tienen, no han podido firmar
gente
todavía.
Joven, gente, todo lo que compra son ya peloteros, ya mayores. Mira el listado, porque todavía de edad que tienen esa gente. Don gente tiene que inyectar sangre joven y jugar con los jóvenes. Yo me puedo ir mal dos temporadas porque yo sé que voy a salir adelante. Pero es que llevan años, desde el 2009 estamos guapeando, ¿verdad?
En efecto. De los Yankees de Nueva York, no se está hablando de cualquier cosa. Entonces, por eso es que necesitan, que el béisbol necesita que los Yankees ganen algún campeonato, la verdad. Necesitan.
¿Ustedes qué opinan? ¿Sería el equivalente de los Yankees de Nueva York el equivalente al Real Madrid en España?
Sí, desde mi parte sí. O sea, Aníbal.
No, yo soy barcelonista. Bueno, para hablarte claro, yo soy mesiano. Más mesiano que Barcelona. Es increíble lo que ha perdido Barcelona. Pero no, yo, en realidad yo soy barcelonista.
Sí, pero en lo que, cómo se identifica el deporte, mal por lo o bien, o sea, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Cuando tú piensas de la Liga Española, el 90% de la gente en el mundo, Real Madrid. Cuando piensas del béisbol de las mayores, son los Dodgers y los Yankees.
Es así, ¿qué? No, y cuando el Real Madrid le va mal a la liga, porque es la imagen, de la liga.
Sí, por eso
europea,
por eso que son comparados. Por eso es que son comparados con,
claro,
con los Yankees de Nueva York, porque es verdad que es el que más fanáticos tiene. En Cuba estoy seguro que tiene más fanáticos que Barcelona, que tiene muchos fanáticos también.
Estoy de toda la razón.
Yo diría que en Cuba la fanaticada del Barça Real Madrid está como 50-50, bastante parejo.
Sí, es posible. Yo me inclino
mucho. Pero hay que hacer una estadística sobre eso. pero yo creo, yo creo que Real Madrid hay un poquito más.
Sí, yo igual, yo también.
Porque cuando yo estoy en un grupo, estamos hablando de fútbol, hay más madridistas. Nunca me encontré un grupo, está conversando, que sea más barcelonista que madridista. Entonces por ahí va la cosa, ¿me entiendes?
Nosotros hicimos una encuesta hace como 10 años, algo por el estilo, con llamadas telefónicas y correos, y era como 55-45 Real Madrid, no por mucho, sí, y en esa misma encuesta, 55-45 Argentina o Brasil.
A mí me gusta más Brasil, siempre ellos en los mundiales siempre seguía Brasil, y en la Liga Española, si fuera a seguir algún equipo, seguiría al Atlético de Madrid.
¿Tú te das cuenta, Aníbal, que Omar siempre es el renegado, el rebelde?
No, pero Omar, yo sé que Omar es el Atlético, es puro corazón. Eso claro. Es algo. Puro corazón.
No, y el Diego Simeone, el Cholo Simeone, déjame decirte, corazón. Él armó un equipo que es igualito a él en carácter y garras.
Sí. Ahora está un poco... Ahora llevan 3 perdidos consecutivos, pero nada, rachas malas, imagínense ustedes. Siempre está hace 10, 12 años que ese equipo está ahí, entre los primeros 4. Y yo creo que el Cholo ha sido un gran director. De los mejores.
Y una pregunta para Aníbal, ¿te gustaría ver el Mundial de Fútbol cada 2 años o tú estás bien con que sean 4?
No, me gustaría verlo todos los días, Pepe. Me gustaría verlo todos los días, imagínense ustedes, el Mundial de Fútbol es increíble, pero me gustaría verlo cada 2 años, claro que sí, pero yo sé que va a ser complicado, hay muchos intereses económicos detrás de eso, muchas ligas que están en contra, la gente quiere que descansen los futbolistas, eso está enredado, no creas que eso va a ser fácil de aprobar.
No va a ser fácil, pero si lo dejan a una votación de las confederaciones, yo creo que van a tener más del 60%.
Puede ser que sí.
Yo me atrevería a apostar que vamos a ver un mundial de fútbol cada 2 años, quizás después del 2028 o el 2030.
Puede ser.
Es posible.
Y por supuesto, si son de 48 selecciones nacionales, yo veo a Cuba clasificando a una Copa Mundial tarde o temprano, porque la CONCACAF mandaría, en vez de solo 3 equipos, quizás 5 o 6.
No sé, Pepe. Pepe, los boxeadores y los peleadores en Cuba se dan como el bazarillo. Se dan en el campo. Omar sabe lo que digo. Pero sí, el fútbol no. Nosotros no somos futbolistas, Pepe.
No somos futbolistas. Exactamente. Cierto. Lo que nace en sangre, olvídate, eso es lo que se da bastante.
Eso lo lleva a que nacen la gente, son boxeadores y peloteros, pero futbolistas, no, creo que no. Siempre hay excepciones, por supuesto. Pero,
bueno, te voy a decir una cosa, el boxeo y la pelota son deportes que yo quiero mucho y admiro a los atletas, pero nada te pone en el mapa internacional en este mundo como clasificar a un mundial y llegar lejos.
Claro, es lo máximo. Así es.
Si tú ves los ratings de las Olimpiadas comparados con el fútbol, nada que ver.
Claro.
No, un mundial de fútbol paraliza al mundo. Pues.
Paraliza el mundo.
El fútbol es lo máximo, mueve miles de millones de personas en el mundo. Por encima de las Olimpiadas.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Quiero darle las gracias y un abrazo a los 2 participantes esta noche. Omar Tigres desde el Vedao y desde Playa, Aníbal Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.